El herraje de mi bolso no lo hice yo, lo hizo una industria o lo hizo una fábrica o lo hizo un artesano. Poder identificar aquellas áreas de necesidad y quién me puede proveer figura orientada al epítome de la creatividad. Probablemente no tenía la información o la gestión adecuada para entender que su marca estaba formando parte de un proceso de financiamiento muy poderoso y muy grande.
Espero que Localness sea un camino para lograr esta institucionalización de todas estas marcas y todas estas personas que trabajan en la industria.
Y porque yo tengo un patrocinador y tengo un local y convoco a varias marcas y con eso hago un fashion. Es todo un proceso que debe tomarse con muchísimo respeto, con muchísima ética, con mucha seriedad.
Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Isabel Martínez y estoy honrada de poder crear este espacio donde hablaremos de lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará con la industria de la moda en Venezuela, a través de conversaciones con invitados que viven, respiran y conocen muchísimo del medio. Y hablando de esto, una de las personas que vive la moda venezolana, y por eso es nuestro primer invitado, es Tony Daza, locutor, periodista, consultor de moda y uno de los nombres bastante conocidos dentro de la industria. Además de que lo van a estar escuchando muchísimo y muy seguido en este espacio. Bienvenidos a ustedes al Localness Podcast y bienvenidísimo, Tony. Mil gracias por estar acá.
Muchísimas gracias y además me encanta formar parte de lo que representa esta plataforma de los podcasts y especialmente en Localness, porque su propósito y su misión me generan muchísimo entusiasmo. Isabel, yo creo que va a ser una oportunidad genial de poder consolidar una cantidad de expresiones que se están llevando a cabo en nuestro momento país y en cuanto a la moda se refiere.
Bueno, es que yo creo, como te comentaba antes, que acá en Venezuela hay tanto que hacer en cuanto a moda, hay tanto que hacer en cuanto a moda local, que tenemos que empezar desde cero, ¿no? Y tenemos que empezar desde cero en el sentido de darle la oportunidad a estas personas nuevas que se están incorporando en el mercado o que se están incorporando en la industria, de percibirles o de entregarles un plan de acción de cómo ellos pueden consolidarse dentro. Porque aquí lo que falta, y yo creo que pues, este es el propósito en realidad de Localness, es darle información y otorgarle información necesaria para que este plan de acción se pueda cumplir, ¿no? Por ejemplo, si tú hoy, Tony, quieres iniciar una marca, pues que no sea, mira, voy a iniciar una marca y cómo la empiezo, sino, ok, este es el paso número uno, aquí consigo los proveedores, aquí consigo la maquila, aquí consigo la tela o el insumo que necesito, y por otro lado, pues aquí tengo la agencia de comunicación, el fotógrafo, o todas las personas que pueden involucrarse en mi proyecto para que mi proyecto se haga realidad, y no solo que se haga realidad, sino que se haga realidad con una calidad que de verdad necesitamos, porque al final la única manera de que la industria de moda venezolana sea reconocida por la calidad es que tengamos esa calidad y es que dejemos de hacer las cosas solo por hacerlas o solo por mostrarlas o solo por el aparentar, sino que de verdad desde el inicio y desde el trasfondo de cada proyecto y de cada marca o de cada empresa, pues se conforme algo bien hecho.
Además que yo pienso que en lo que representa la expresión de moda en el país y cuando tú mencionabas la cantidad de talento, hay un espacio que para mí siempre ha estado vigente y que representa todo lo creativo, todo lo que significa el talento para confeccionar, para diseñar y para producir moda local. Vengo de una etapa en el país donde realmente la moda formaba parte de una agenda contundente, de una agenda importante en la que la oferta no solamente competía probablemente con una oferta internacional, sino que también era vestida por toda la clientela que en aquel momento lograba conectar con la moda hecha en el país. Quizás en una agenda más orientada hacia la celebración, hacia la fiesta del matrimonio y no quizás a la agenda diaria, urbana o cotidiana. Aun cuando yo como hombre sí tuve la oportunidad de lucir algunas prendas de algunas marcas importantes que para mí son referenciales, como en su momento fueron Buteau, que era una de calzados increíble, la gente de Neutroni, Caleidoscopio, cómo se llamaba esta. Y yo creo que era muy importante lo que allí ocurría. Hoy día yo siento que lo que se está creando en el país es una conciencia real de que la pasión de la moda ha estado siempre vigente y que también no solamente representa una oportunidad de conectar con la creatividad, sino también con la posibilidad de formarse, de poder no solamente tener el ejercicio y las herramientas necesarias para poder formarte como diseñador, como confeccionista, como patronista, e inclusive otras áreas de la moda que están involucradas en esta expresión. La fotografía forma parte precisamente de una de las áreas de la moda, la ilustración, el hecho de que seas una especialista en confección, en patronismo, y que también puedas ser una especialista en diseño, y que a lo mejor puedas confluir todas esas expresiones en una sola persona, estupendo. Pero entender también que puedes tener una importante relación de comunicación entre tú como diseñadora y el confeccionista y el patronista también es válido. Y eso se está creando en las áreas de formación que las instituciones se están llevando a cabo en nuestro país y que anteriormente, yo por ejemplo como egresado de la UCAP y que mi tesis de grado fue orientada un poco hacia lo que la expresión de moda era en su momento, y que yo la orienté a la historia del vestuario en el teatro venezolano, mi fuente de información eran justamente los diseñadores de moda que confeccionaban vestuario para las obras de teatro en su momento. Pero hoy día entiendo también que hay otras áreas donde la formación de empresarial, la formación de gestión de negocios, la formación de cómo crear branding, de cómo comunicar tu branding, tienen mucho peso. Pero allí sí entra para mí una suerte como de dinámica en la que yo estoy sintiendo últimamente el discurso de que necesariamente tienes que prepararte y formarte en finanzas, en gestión de negocios, en cómo crear o liderar una marca. Y probablemente en el aspecto creativo puedas sacrificar esta expresión que significa yo soy diseñadora, yo soy diseñador y tengo un sistema de creatividad que representa mi inspiración, mi manera de hacer mood board, mi manera de poder conectar y comunicar mi ejecución como diseñadora y que probablemente sea otra área u otra persona u otra estructura que me permita a mí la gestión de negocios. Esto no quiere decir que yo no esté informado o que no pueda manejar algunas herramientas, pero para mí me preocupa que pueda ser una información imperativa de que si eres diseñadora o diseñador de moda, también tienes que ser especialista en finanzas, tienes que ser especialista en gestión de negocios. Creo que más bien debes prepararte en tener la conciencia de que es un área necesaria, pero no es necesario que tú como diseñador o diseñadora seas también que tengas que hacer un máster en finanzas, un posgrado en gestión de negocio o administración. No sé si tú me sigues en ese aspecto.
Sí, yo creo que lo que pasa con ese punto es, bueno, uno, el querer o no querer soltar las riendas y el poder o no poder hacerlo. Yo creo demasiado en la especialización. Yo creo que a pesar de que todos sí tenemos que tener conocimiento y noción del resto de las áreas del negocio, creo que cada quien es especialista en lo que cada quien es especialista. O sea, si tú tienes la posibilidad de tener, siendo diseñador o director creativo de una marca, a un gerente de negocios, si tú tienes la capacidad de tener a un gerente de operaciones, a un gerente de marketing, pues evidentemente va a ser que tú como diseñador y como responsable del área creativa te desenvuelvas mucho mejor en tu área y en tu rol de trabajo, porque al final no vas a tener en tu cabeza, mira, tengo que crear esta colección, pero también tengo que estar pendiente de si me van a dar los números, pero también tengo que estar pendiente de si le pagué al proveedor y bueno, y si cobramos la cuenta por cobrar del cliente, ¿no? Entonces, yo sí creo que en el rango de que se pueda, siempre va a ser mucho mejor tener como a un especialista y a un delegado por cada área. También hay que entender que, sobre todo, pasa mucho en este país donde, bueno, capaz las ventas no están como al 100% de lo que deberían estar o tu producto no se está vendiendo al 100% del nivel de precio que se debería vender, que, bueno, capaz no te da el bolsillo para poder pagarle a todas estas cabezas dentro de tu empresa, ¿no? Y ahí es donde te toca tomar las riendas y te toca ponerte el sombrero de diseñador, contador y, no sé, gerente de compras. Pero allí, bueno, hay que tener siempre el enfoque en cuál es mi rol principal y en base a mi rol principal, cuál es el que yo tengo que desarrollar mejor para que la empresa salga adelante. Porque si tú eres el diseñador o tú eres el director creativo de la marca y no estás haciendo tu trabajo bien porque estás más pendiente de las otras áreas, pues deja a un lado las otras áreas y enfócate en lo que va a hacer que tu marca se venda o en lo que va a hacer que tu producto de verdad resalte en el mercado.
Sí, yo veo estos conglomerados tan importantes como Louis Vuitton, Moët Hennessy, donde estas marcas tienen un director creativo Y cuando te contratan como director creativo, justamente para que todo ese universo y ese mundo de inspiración y de creatividad esté a la disposición y en el lienzo blanco, que implique poder producir colecciones, poder producir información, poder producir ofertas al mercado. Pero están respaldados, evidentemente, por una estructura que les permite engranar todos los procesos. Yo no me imagino a Oliver Rothstein diciendo, bueno, ¿cuál es el flujo de caja del día de hoy? O cómo, ¿cuáles son los proyectos de finanzas para las próximas temporadas? Seguramente estará informado o formará parte de las mesas o el board de directores donde él como director creativo forma parte y escuchará pues cómo están los movimientos. Y entiendo que probablemente para los emprendedores, para las pequeñas empresas, para aquel que está consolidando y esperando que su sueño, mejor dicho, se consolide con éxito, pues debe manejar algunas herramientas relacionadas con inventario, con flujo de caja, con una cantidad de inclusive de cargas impositivas que representa un sistema como el venezolano tan particular y que lo convierte también en una tabla de retos y desafíos para poder salir adelante como emprendedor. Pero el discurso para mí de que tengas que ser un experto en finanzas puede de alguna forma mellar en la imagen o en la capacidad que pueda tener un director creativo. Yo recuerdo cuando fui director para América Latina del canal E! Entertainment Television, que formaba parte de la plataforma HBO, que ahí había un sistema o unas normas en cuanto al cómo debíamos vestirnos. Y llegó un momento en que Recursos Humanos de esa empresa tuvo que extender la licencia o la regla porque le permitió a la gente de los departamentos creativos que no asumieran la regla de vestimenta y que podían ir en bermudas, podían ir en pantuflas, podían ir en pijamas o rompiendo los códigos de la norma, porque eso de alguna forma comprometía su espíritu creativo. A todos los que estaban en promociones, a todos los que hacían paquetes gráficos, a todos los que formaban parte realmente del proceso creativo. Y eso para mí siempre fue como un llamado de atención, en el sentido de cómo las empresas pueden de alguna forma adaptarse al universo de empleos de empleados que tienen, que expresan diferentes áreas, pero que evidentemente forman parte de un núcleo que es una empresa. Pero que como recursos humanos entender el valor que significa que tú como creativo necesitas condiciones y ambiente para que saques al máximo provecho, y probablemente el de finanza o el que esté en recursos humanos o el que esté en planificación estratégica tenga que vestir una corbata o tenga que vestir con tal código, es porque eso también potencia sus capacidades. Y eso para mí representa una oportunidad de revisión y de reflexión a lo que en este momento yo estoy sintiendo como probablemente una exigencia. La Universidad Metropolitana hace poco acaba de abrir una certificación de moda y está orientada justamente a aquellos que quieren desarrollar modelos de negocio, aquellos que quieren realmente tener las herramientas financieras para emprender, entender también todo el universo que puede un diseñador o un emprendedor poder tener a la mano para poder capitalizar aún más sus inversiones, a ver cómo puede capitalizar inclusive las compras de materias primas, y eso es importante. Y a lo mejor, si yo soy estudiante de diseño en el área de patrón y confección y me conecta un estudiante de diseño que quiere hacer un equipo conmigo y juntos vemos que hay alguien que está orientado hacia el área de finanzas, probablemente eso sea un triunvirato excelente para consolidar el lanzamiento de una marca.
Sí, yo creo, hablando, a ver, tenemos que tener en cuenta, y esto tú más que nadie lo sabes, que la moda es una expresión. Y aquí pensando, hace rato que mencionaste a las empresas como Louis Vuitton, Moët Hennessy, yo estuve en el curso de ellos, como que el certificado que hacen de buenísimo, marcas de lujo anual, y es impresionante, o sea, es impresionante la cantidad de personas que tienen para cada cosita específica, o la cantidad de recursos, bueno, obviamente la cantidad de recursos con los que cuentan es una bestialidad, o sea, una magnificencia, pero allí te muestra, de verdad, la especificación de cada área, de que tú, dentro del área de ventas, por ejemplo, necesitas X cantidad de personas y dentro del cantidad del área de creativo necesitas X cantidad de personas y te muestra todos los puestos que de verdad existen, porque a veces uno como emprendedor se toma todos los puestos a su, me lanzo todos los puestos de trabajo encima, ¿no? Y no sabes de verdad o nunca te das cuenta de en realidad la cantidad de puestos que tú estás asumiendo. Y cuando nosotros nos damos cuenta de la cantidad de puestos que estamos asumiendo y a medida que nosotros vayamos creciendo como empresa, podemos cada uno de estos puestos delegarlos a una persona específica, pues nuestra empresa va a crecer. Y creo que esa es la importancia de, o es lo más importante de que cuando tú vas a empezar a emprender o a generar tu negocio, el saber que tienes que delegar todos estos puestos para que tu empresa al final crezca.
Sí, imagínate además agregar, ya me acordé el nombre de la marca que consumía también en la época de los 80, se llamaba Calíope. Yo dije caleidoscopio, era Calíope. Pero imagínate que además tengas cuando es tu proceso de emprender tu marca o de emprender tu proyecto o de emprender tu servicio, que también forma parte de una de las áreas en las que puedas formar parte de un directorio de moda, que también te digan, bueno, ahora tienes que generar contenido, ahora tienes que editar, tienes que hacer Reels, tienes que hacer TikTok, y además tienes que confeccionar, patronar, mercadear, vender, estar encargado de las finanzas, estar encargado de, si estás en un centro comercial, entonces las relaciones que puedes tener con tu centro comercial. Son muchas aristas que yo siento que está bien que las puedas tener mapeadas, que las puedas tener identificadas, pero siento que es una carga sumamente grande para quien decida emprender. Y si no está consciente de que puede pedir apoyo o solicitarlo para poder en esta etapa de inicio arrancar de la manera más lubricada y mejor engranada posible, seguramente se va a arropar por una cantidad de circunstancias que pueden apabullar. Y a mí en lo personal me apabullarían porque mi mente es muy creativa y mis fortalezas están en el área creativa y en el área de conceptualizar. Si estamos aquí en View, por ejemplo, y hacemos, vamos mañana a desarrollar un evento de Día de Acción de Gracias, toda mi fortaleza va a estar en la mesa de trabajo donde qué podemos hacer y de qué manera podemos generar ideas. Pero si vas a decir, ajá, y ahora vamos a hacer el presupuesto. Ah, tú eres la buena en presupuesto, ahí entras tú. Pero no me pongas a mí a hacer el presupuesto y mi lealtad conmigo mismo va a decir, esa no es mi área de fortaleza. Y la que maneja el presupuesto va a decir, ok, estas son las herramientas que tienes para tu creatividad. Y en algún momento me van a apretar la tuerca, no, por allá no te vayas porque nos sale muy costoso y mi creatividad es estar en buscar las herramientas para que entonces no salga costoso. Pero yo estoy dando a entender y comunicando en mi mapa de acción cuáles son mis oportunidades y cuál de estas oportunidades pueden ser valiosas para formar un engranaje y un equipo que realmente sea. Porque si todos somos creativos, si todos somos financieros, si todos somos gerentes de negocio, si todos somos logística, entonces, bueno, no importa, yo hago todo.
No, ¿y dónde está la especialización?
Sí, pero más allá de la especialización, que yo lo entiendo como un valor poderosísimo, está el entender y comprender que no estás solo. Nadie es realmente indispensable. Y cuando yo hago de esto es porque yo no me hice este pantalón, pero probablemente tú sí te pudiste haber hecho tu pantalón. Pero a lo mejor el herraje de mi bolso no lo hice yo, lo hizo una industria o lo hizo una fábrica o lo hizo un artesano. Entonces yo dependo inclusive hasta poder estar conversando con un micrófono, no solamente del director que está acá, está grabándonos y está, sino de quién hizo esto, qué industria hizo esto, quién hizo este cable. Entonces cuando ves todo de alguna forma como interdisciplinaria y multifacética, te entiendes que no estás solo produciendo, que no estás solo generando un modelo de negocio, sino que necesitas realmente un ecosistema donde esto te va a generar todas las herramientas disponibles para poder salir adelante y con la gestión de negocios bien clara para que vayas por etapas, por procesos, y no vaciar todo de una sola vez, como también es nuestro gentilicio, que queremos decorar el arbolito de Navidad con todas las luces, con todos los adornos, con todas las conexiones, y que el arbolito se mueva y eche nieve, y cuando termine la Navidad, se desarme solito y se guarde en la caja.
Ojalá.
Ojalá, pero no es así.
Sí, tenemos que... O sea, aquí está el valor de la industria, o sea, aquí está el valor de verdad tener conocimiento de que esto, o cualquiera de las cosas que nosotros hagamos en nuestro día a día, se transforman y cobran vida a través de una industria que es mucho mayor que nosotros, que es mucho más grande que nosotros. Y es mucho más grande que nuestra empresa por ella solita, ¿no? Y eso creo que es uno de los, pero no, es uno de los valores de Localness, que es juntar a todas estas personas que hacen parte y que hacen vida dentro de la industria en Venezuela, para que, bueno, todos podamos, primero todos podamos conocernos, todos podamos crear negocios a partir de la plataforma y a partir de, mira, yo sé que Tony hace esto, yo sé que G hace esto, yo sé que fulanito hace esto. Y allí, cuando conocemos a cada uno de los participantes de la industria y qué hace cada uno de los participantes de la industria, pues poder crear las colaboraciones, pues poder ponernos a trabajar juntos y así hacer un trabajo mucho mejor y mucho más bonito. Porque si todos trabajamos para un fin común, pues ya no va a ser una mente la que va a estar trabajando, sino va a ser una, dos, tres, cuatro y hasta diez mentes trabajando por un fin que al final siempre piensan mejor.
Siempre piensan mejor, y cuando vamos a la plataforma Localness y encontramos un directorio donde no solamente nos va a permitir información, sino que nos va a permitir la facilidad de poder identificar aquellas áreas de necesidad y quién me puede proveer de apoyo, de información, de consultoría, de materia prima, de financiamiento, porque de esto realmente se trata una industria. Y cuando hablamos de industria, es justamente todo lo que representa este ecosistema. No solamente hablamos de una industria que hace eventos de moda, una industria que vende una ropa bonita, sino todo lo que representa. Y está construyéndose, y en el país, como yo siempre he dicho, siempre ha habido pasión por la moda. Y ha habido momentos en que seguramente pudimos haber expresado o denominado esto como una industria. Pero esta generación que está ahorita con todo el ímpetu, logrando allanar un camino y haciéndolo con profesionalismo, formándose, inspira muchísimo. Porque mi experiencia es muy empírica. Y aun cuando desde muy pequeño estuve orientado a la moda, porque era mi modo vivendi, o era porque en mi familia siempre hubo aproximación por la moda de una forma muy orgánica y genuina, pues no había la formación en el momento en el mercado. Y seguramente cuando yo estudié comunicación social, y aun cuando muchos de mis trabajos estaban orientados a moda, no había sino escuelas orientadas al diseño y la confección, que estaban muy bien, pero no había realmente todas las áreas de oportunidad que tenemos hoy día, que en la que tú puedes seleccionar dónde quieras especializarte y dónde quieras desarrollar. Y Localness tiene ese propósito y esa misión de poder consolidar en un instrumento que pueda convertirse casi que en una biblia de trabajo, en un documento valioso en el que esta inversión que tú hagas, ya sea como miembro, como suscriptor o porque anualmente se publique un libraco como hacen los laboratorios de moda en el mundo, que procuran que todos estos trends, estos buscadores de tendencias en el mundo viajan alrededor de todo el planeta buscando referencias, experiencias, símbolos, códigos gastronómicos, naturales, textiles, artesanales, y crean estos libracos que se venden en la industria y de las cuales casas o firmas de la alta moda o de la industria como tal a nivel internacional compran anualmente para poder surtirse de información y orientar las tendencias que van a estar liderando el mercado en las próximas temporadas. Y eso es algo que a mí me inspira en relación a lo que puede significar la plataforma Localness, para que inclusive en un futuro podamos generar hasta nuestro propio libraco donde podamos compartir ante esta comunidad de moda en Venezuela cuáles son las referencias y las tendencias de nuestro país para aquellos que realmente deseen producir información o colección o marcas con un código venezolano. 100% venezolano.
Bueno, amén a eso. Pero sabes que, hablando acá del directorio, que va a ser una de las aristas o uno de los puntos fundamentales dentro de nuestra web, a mí me dio mucho dolor cuando yo empecé a crear esta plataforma y empecé a contactar gente, a conocer gente, a crear el directorio en sí, que fuimos a la Cámara del Vestido, creo que esto yo te lo conté a ti, fuimos a la Cámara del Vestido para buscar una data, para ver, mira, cuántas personas están haciendo moda en Venezuela, cuántas personas trabajan en nuestra industria, como decimos, si ahorita se puede llamar industria, y no existía. O sea, la data que tienen estas cámaras, hay cámaras que sí tienen una data un poco más grande, pero a ver, más grande te digo, 300 empresas. Y obviamente la industria de la moda en Venezuela es mucho más grande que eso. O sea, las personas ahorita que están haciendo moda en Venezuela, que tienen marcas, que tienen empresas, que tienen espacios así como Viu, que al final es un espacio de moda, son muchos, o sea, el número es mucho mayor que eso. Entonces, saber que no existe un compromiso que esperemos se vaya construyendo con el tiempo y Localnet sea una herramienta y un canal para poder construir este compromiso, que no existe un compromiso de que las personas de verdad se quieran registrar y quieran mostrar públicamente que existen, porque bueno, por temas impuestos, por temas registros, por temas que de formalización de negocios, no existe un registro, no existe una data de cuántas personas están trabajando aquí. Y entonces qué lástima, me dio mucha lástima cuando descubrí esto y saber que bueno, esto es lo que tenemos ahorita, pero también me dio mucha emoción porque mira, puedo yo y puede Localnet ser el camino a poder crear esto que es tan importante, porque creo que a través de la comunicación y a través del que todos sepamos qué existe en nuestro país y el que todos sepamos qué se está haciendo en nuestro país, es que nuestro país y nuestra industria va a salir adelante, porque si tú vives escondido, si la misma cámara que debería representarte no tiene conocimiento acerca de que tú existes o en cómo te puedo ayudar o qué institutos económicos, sociales, políticos pueden ayudarte a crecer como negocio, pues ¿cómo pretendes tú crecer como negocio? Porque aquí sabemos que al final, dentro de todas las circunstancias y situación que vivimos en Venezuela, pues estamos en un país y vivimos en un país bajo unas leyes y bajo una constitución que tenemos que seguir. Y creo que el camino a la institucionalización de las marcas y las empresas es necesario para que tú como marca pues ya puedas seguir creciendo, porque si no pues vas a ir a una tiendita que no tienes registro, que no te conoces legalmente, que si quieres tener el derecho a exportar tus prendas no vas a poder hacerlo, o si quieres tener el derecho incluso de montar una boutique pues no vas a poder, porque tú necesitas todos estos caminos legales y para todos estos caminos legales pues se necesita la institucionalización y bueno, como te dije, espero que Localnet sea un camino para lograr esta institucionalización de todas estas marcas y todas estas personas que trabajan en la industria.
Y está genial pensar en grande y está genial pensar con grandes ambiciones y probablemente dimensionar también cuáles son tus expectativas como negocio, y que Localnet pueda permitirte una brújula de puntos cardinales en donde tú puedas orientar realmente tu intención como modelo de negocio, me parece de un poder genial. Y ahí incorporaríamos también el proceso legal, todo lo que representa el Fashion Law, todas las herramientas que implican no solamente registrar una marca mercantilmente, sino todo el soporte legal que le pueda permitir comunicarse adecuadamente, tener las posibilidades de mercadear con todas las de la ley y no necesariamente ser una marca de una red social y ya, y que esa red social sea solamente tu manera de poder mover la caja, de poder tener tus transacciones comerciales a través de un WhatsApp o a través de un pago directo o a través de una herramienta de estas que pueden tener quizás un poco el perfil que para nosotros ha significado un poco como de subsistencia, porque aquí cómo pagas por tal método, por el otro, por
pago móvil,
señales de humo, lo que fuere. y eso también te lo va a permitir Localnet, de poder tener cuáles son esas herramientas disponibles para que tu plataforma también tenga un movimiento exitoso.
Exactamente. Y aquí creo que como marca, como empresa, como persona incluso, cuando nosotros pensamos a futuro, tenemos que ir estableciendo un plan de acción. Y tenemos que ir estableciendo, mira, si yo quiero llegar al piso 10, pues cuáles son las herramientas que necesito y cómo necesita estar Isabel y en qué lugar necesita estar Isabel para que me permita llegar al piso 10. Porque si yo no hago estas 3, 4, 5, 10 cosas que me permiten a mí estar en este piso 10, pues cómo yo pretendo llegar, ¿no? Y ahí está que muchos estamos acostumbrados o pensamos muy rápido de que, miren los atajos, o cómo llegamos mucho más rápido a esto, o si me salto este paso. Y ahí nos vamos a dar cuenta, y lo aprendemos por los golpes, que no hay ningún atajo. O sea, que creo que para tú lograr el éxito y el éxito de tu marca y el éxito como persona no hay ningún atajo. Es como poner el granito, tras granito, tras granito, tras granito, hasta que, bueno, todos estos granitos te llevan al piso 10 y a lo que de verdad quieres lograr, ¿no?
Sí, yo creo que lo que mencionas es importante porque me permite a mí el reflejo de lo que una persona puede tener hoy día como propósito al lanzar su marca o su proyecto. Y cuando esto lo mencionas, me recuerda cuando vimos esta serie de Netflix del diseñador Halston, de cómo una figura orientada al epítome de la creatividad, con una sensibilidad bárbara, con todos los personajes que él pudo haberse creado, inclusive para hacer de su nombre una marca, entre pintarse el cabello, adoptar un tono de voz, una actitud corporal, una especie de vestuario, por no llamarlo disfraz, porque empezó a entender que con esos códigos podía ser seductor y atractivo para una comunidad de moda. Y tuvo tanto éxito desde su creatividad que al aliarse a una empresa grande en términos financieros, probablemente no tenía la información o la gestión adecuada para entender que su marca estaba formando parte de un proceso de financiamiento muy poderoso y muy grande para llevarlo a otros niveles. Pero allí entraba
En
en
conflicto.
conflicto. Y eso me llevó un poco a tu reflexión, porque evidentemente es importante la guiatura, el apoyo que puedas tener en cualquiera sea la dimensión de tu sueño.
Y allí lo que pasa, bueno, es lo que mucho lo que tú hablas hace rato, de no permitirle o encasillarte mucho en tu papel de creativo, que está súper bien, pero no tener las nociones como externas de, bueno, que me encasillo aquí, pero también tengo que tener en cuenta que esto está pasando alrededor mío y que dentro de tu creatividad, que siempre la vas a seguir explotando y deberías siempre seguir explotándola, no tener la conciencia de, bueno, esta creatividad la tengo que mover un poquito aquí o la tengo que engranar un poquito a este lado porque hay que llevarlo al área comercial. O sea, siempre, a ver, la creatividad es increíble y como diseñadores y como directores creativos la creatividad explota en los diseños, pero esos diseños siempre hay que llevarlos a un área comercial, que es bueno, en este caso lo que le pasó a Halston, que nunca los logró llevar para allá o nunca permitió ni quiso que su empresa se fuera para allá, sino que mantuviese la esencia desde el principio, ¿no?
Completamente. Un Alexander McQueen, yo no me lo imagino viendo una hoja de presupuesto o un diagrama, un organigrama, creo que todo a su poder estaba enfocado justamente a ese mundo interior que reflejaba a través de sus diseños. Y una Carolina Herrera, por ejemplo, cuando se alía o se asocia con el grupo Puig, pues ahí evidentemente consolida todo el poder como marca que tiene a través de la perfumería y cómo la perfumería se convierte realmente en su bandera para consolidar su marca. Pero siempre de alguna manera fue, este es mi nombre, esta es mi imagen, esta es mi figura, pero estoy respaldada por todo un grupo que me está apoyando como modelo de negocio.
Que es mucho mayor, claro. Y Tony, una pregunta. ¿Cómo tú ves, acá para nuestros oyentes, cómo tú ves que se está desarrollando la industria de la moda o el negocio de la moda acá en Venezuela actualmente?
Wow, con muchísimos retos, desafíos, con una gran impulso en creatividad, en las ganas de hacer las cosas, tratando de lograr tener herramientas con material importado. Es muy poco lo que se está produciendo en términos textiles acá. Igualmente los herrajes, a veces me causa un poco de gracia encontrar los mismos herrajes, por ejemplo, la misma botonadura en dos diseñadores diferentes, y es porque es lo que está disponible en el mercado. Pero entiendo que el hecho de dejar de hacerlo, pues entonces pierdes la oportunidad de mantenerte vigente. Hay un proceso también interesante en lo que representa la visual de cómo están mostrando su inventario y cómo cada uno está logrando de alguna manera definir y establecer los códigos que representen tu marca. Porque para mí llega momentos en que a veces puede convertirse todo en un uniforme, en el que inclusive si dicen, bueno, está de moda todo lo abullonado, las mangas, entonces resulta que puedas encontrar esa oferta en todas las opciones que puedas encontrar que puedas encontrar en un rack. Y son diferentes diseñadores. Entonces, para mí a veces eso me genera un poco de escozor, porque me gustaría encontrar más ofertas donde yo al mirarlas pueda identificar, esto es un Tony Daza, esto es un Isabela Martínez, esto es Pedro Pérez, y eso es algo que poco a poco se va a venir logrando. pero me entusiasma muchísimo sobre todo lo que han permanecido en el mercado, como un Durán y Diego que está por celebrar 30 años, como un Ángel Sánchez que ahí está con sus momentos altos y buenos, porque de eso se trata el vaivén de la moda, y ocurre hasta en los nombres más consolidados de cuando una marca importante de lujo, icónica, desiste de trabajar con un director creativo y contrata uno nuevo porque reúne los códigos que la oferta, que la demanda está allí como muy activa, queremos esto y queremos esto, y cómo todo ese ejercicio se puede convertir en la oportunidad de crear tus comunidades, y donde cada comunidad, que en este caso son tus clientes, tengan una identidad y una definición propia. Y yo siento que esos tiros se están llevando a cabo en este momento país, y que yo espero poder celebrarlos muy pronto, en el sentido de poder encontrar realmente una oferta que esté producida la mayor cantidad de porcentaje posible en el país, en una estructura o un engranaje o en un calendario de lo que podamos hablar algún día de un Fashion Week o una Semana de la Moda, que aquí en Venezuela han ocurrido varios, pero quizás en esta cosa, como yo te decía, vertiginosa de querer hacerlo todo en una sola vez y querer tener éxito en una sola oportunidad, y como no lo tuve, entonces desisto del proyecto. Y todo proyecto, y bien saben las personas que manejan y gestionan negocios, la primera etapa no va a ser totalmente exitosa en términos de números, pero sí puede ser exitosa en otras áreas, branding, comunicación, consolidación, que puedan determinar el curso exitoso de ese proyecto, de ese emprendimiento. Y ojalá algún día podamos tener oficialmente una Semana de la Moda como tal, que no sea una celebración instantánea o una celebración de agenda social tipo salí para la foto y listo, sino que realmente veamos una estructura que esté bien armada y hilvanada.
No, y que se pueda sostener en el tiempo, porque como lo hablábamos, no sirve de nada que hagas un evento, por bien o por mal que salga, y lo hagas un solo día o lo hagas un solo año, y este Fashion Week no se mantenga todos los años. Entonces, ¿cuál es la expectativa que creas? O sea, yo creo que el éxito de los Fashion Weeks a nivel mundial es la expectativa que se crea temporada tras temporada tras temporada. Que yo estoy esperando que sea noviembre o que estoy esperando que sea febrero para ver qué hay nuevo. Entonces, si aquí no creas una estructura que todos los años en la misma fecha me esté lanzando contenido, me esté lanzando colecciones nuevas o me esté lanzando cual sea que sea la propuesta que ellos estén dispuestos a poner, ¿cómo vas a crear ese público fiel o cómo vas a crear ese público que siempre esté pendiente a, mira, ¿cuándo es el siguiente? Mira, sí. ¿Qué hay de nuevo? Mira, no lo tienes, porque entonces hoy sale uno, el siguiente mes sale otro, pero de otra compañía, el otro mes sale otro de otra compañía y nunca hay algo consolidado. Entonces creo que, por lo menos el no tener un Fashion Week acá, que yo también espero que pronto se realice y pronto se consolide como empresa, nos hace perder un poquito ese, como que esa sensación de novedad dentro de los lanzamientos. ¿Qué opinas de eso?
No sé si novedad. Yo creo que más bien es como una falta de respeto. Es como, yo voy a hacer el Cambur Fashion Week, la otra va a ser Lechosa Fashion Week, la otra va a ser Tamarindo Fashion Week, y porque yo tengo un patrocinador y tengo un local y convoco a varias marcas y con eso hago un Fashion Week. No, yo creo que tiene una intención, más bien debe ser editorial, debe ser revisada, debe ser curada, debe ser financiada inclusive por quienes están en este momento presentando su propuesta, porque un Fashion Week no es de que yo reúna toda la inversión necesaria para producirlo y realizarlo, sino quienes también están allí mostrando su colección deben aportar. Aparte de la inversión por haber hecho su colección, deben también representar con su marca el pago para poder estar allí. Y así es como funciona el modelo de negocios de un Fashion Week. No es una sola pasarela donde voy a estar viendo 30 marcas y 30 desfiles en un solo espacio, y donde en un momento se me solapan quién es quién y no entendí quién hizo esta propuesta o qué desfiló aquel. y puedan ser hasta las mismas modelos, con los mismos peinados, los mismos maquillajes, desfilando 6, 7, 30 propuestas diferentes. Es todo un proceso que debe tomarse con muchísimo respeto, con muchísima ética, con mucha seriedad, donde la oferta para todos los empleos esté abierta realmente, donde tu convocatoria a casting sea totalmente abierta y no solamente por parte de una agencia de modelos, que son solamente esas modelos las que participan, sino que todos los diseñadores tienen la potestad de elegir quién es su maniquí para poder desfilar su colección y no la que me imponga una producción o un evento, porque probablemente yo soy un diseñador minimalista, un diseñador conceptual, un diseñador que quiere comunicar una inspiración que está orientada hacia la melancolía y necesito que mis modelos tengan un fenotipo adecuado para esta colección. Y resulta que la producción del evento hizo un paquete, como dicen aquí, empaquetó a toda a una agencia y todas las modelos son medidas curvilíneas, voluptuosas, bronceadas y no conecta con lo que yo quiero hacer como diseñador. Entonces, principalmente es eso, es considerarlo como un respeto y entender que no es un modelo de negocios que en la primera iniciativa o jornada va a generar todo el éxito en términos financieros.
Sí, no, bueno, y permitirle al diseñador tener esa libertad creativa, pero esa libertad creativa también viene de lo que decías de, bueno, necesitas un pago para entrar aquí, no porque eres Tony Daza y porque tus diseños son espectaculares, vas a venir a entrar al Fashion Week.
Sí, yo recuerdo cuando trabajé con Ángel Sánchez en New York Fashion Week, digamos, el evento New York Fashion Week tiene sus patrocinadores. En este caso eran Mercedes-Benz Fashion Week, después fue Olympus Fashion Week, y después no recuerdo si fue BMW Fashion Week. Ellos tienen su modelo de negocios, abren el espacio para que las marcas y diseñadores participen, y dependiendo de tu presupuesto, tú escoges si vas a desfilar en el pabellón grande, donde desfilaba Carolina Herrera o Oscar de la Renta, o el pabellón más pequeño. El pabellón son las tiendas que en aquel momento se desarrollaban en Bryant Park, hoy día estás circuiteando por toda la ciudad de donde vaya a hacerse el desfile, en una librería, en una plaza, en un abasto, pero en aquel momento todo el núcleo estaba en Bryant Park. Y Ángel, además de tener que pagar el fee de participación, se hacía del modelo de negocio para aliarse y tener patrocinadores propios para que pudiera financiar su desfile y poder también pagar al Fashion Week. Entonces allí se generaba toda una centrífuga de financiera muy interesante. Entonces veíamos patrocinadores locales, como en aquel momento pudo haber sido Inverunión, Bancunión, que hacían vida financiera y capital en el país, que patrocinaban a Ángel Sánchez para que Ángel Sánchez pudiera participar en el New York Fashion Week, y New York Fashion Week tenía además sus propios patrocinadores.
Todo se maneja por la fuerza económica. Y si tú esa fuerza económica no la tienes propiamente desde tu empresa o desde tu modelo de negocio, pues siempre está la posibilidad de conseguirla. Pero la única manera de conseguirla es que tengas un buen producto.
Así es, completamente.
Bueno, yo creo que ya estamos por acá terminando el podcast. No sé cuánto tiempo llevamos grabando, pero ha sido una conversación maravillosa, Tony.
Yo creo que está genial.
Ha sido unos 40 minutos bastante, bastante productivos y bastante fructíferos. Para conocer un poco de qué está pasando ahorita en la moda en Venezuela, qué queremos construir dentro de Localness y qué podemos también hacer.
Además que Localness va a permitir identificar who is who, quién es quién y cómo poder sacar provecho de estas herramientas que Localness va a estar ofreciendo y que está investigando, que está recogiendo toda la data, la información, que eso es titánico, pero que entiendo que para mí representa una oportunidad muy valiosa para poder tener tangiblemente los elementos necesarios para yo hacer de mi expresión de moda, independientemente en la área que me quiera desarrollar, fotografía, confeccionista, patronista, diseñador, estilista, fotógrafo, comunicador, relacionista pública, productor de contenido, productor de eventos, conceptualizador, director artístico, estilista de moda, estilista de cabello, maquillador, terapeuta, coach motivacional para modelos en momentos de crisis, qué sé yo. Todo eso va a formar parte de una dinámica que en Localness va a tener su oportunidad de representación.
Amén, amén, que así sea. Y bueno, aquí a todos los que nos están escuchando los invito a registrarse en el formulario que tenemos en nuestro Instagram, a seguirnos en nuestro Instagram, @pisolocalness, obviamente a seguir a Tony. Y bueno, nos estamos viendo por allí para seguir formando industria, seguir conociendo y seguir creando algo que todos los que estamos dentro del medio estamos apasionados por crear.
Genial, hagamos el localness toda una globalidad.
Amén. Una vez más, muchas gracias a Jace Rebolledo, nuestro productor de este podcast, y a View Caracas por prestarnos y ser el hogar de este podcast tan maravilloso que estamos acá creando.